los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Justin Verlander.
11.
Yo les voy a explicar por qué más tarde. Es más, dentro de poco. Radio Martí, desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal.
Nací de La Habana, fanático de Tom La Sorda, y se crió en Los Ángeles, California.
Damas y caballeros, detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarien, sí. Con orgullo.
Wow. Me acompañan aquí en el Estudio A, el estudio principal de toda Radio Martín, porque hay varios. Rafael García Toledo.
Aquí estoy.
De Fomento.
Orlando El Guajiro Peña.
De la capital de Cuba, Tuna.
Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Y es Las Tunas, no Tunas.
¿Cómo se dice Tunas?
Y de Barranquilla, Colombia.
Buena aclaración.
Eso es no trata de Cincelejo, ¿no? Pero Barranquilla, Colombia, hay unos carnavales que le traquetea la malanga.
Sí. Déjame decirte que ya me contaron de que los carnavales de Barranquilla ya están compitiendo con Río de Janeiro.
A propósito, hoy tenemos noticias de un muchacho de Cincelejo, da la casualidad.
Ah, excelente, excelente.
Tú sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? De las Grandes Ligas. El catcher colombiano de los Marlins, Jorge Alfaro, sufrió su segunda lesión esta semana. No, pero todo va a estar bien para el día de apertura.
Sí, bueno, hoy estamos aquí, ¿no?, con Rafael García Toledo. Está por teléfono y está hablando. Entonces, Demio se mete en medio para que interrumpa a...
No, lo que pasa es que...
Hoy no puedo interrumpirlo porque estamos de frente mirándonos.
Ay, lo que pasa es que Otto Madariaga de Caibarien siempre me está comentando de que hable de boxeo, que hable de pelota, que hable de todo. Así que yo complaco.
No, pero la especialidad de Demio es echarte a perder lo que llaman en inglés el punchline. Lo que tú vas a decir para decir algo es lo último que es importante. Él te dice, tal cosa. Ya se lo tumbó a Pepe hoy de entrada, rapidez de rayo. Él dijo, este programa vamos a decir favorito de Berlán, dice 11,
sí, sí.
¿Pero 11 qué? 11.
Sí.
Déjalo ahí, déjalo ahí.
Bueno, le digo a Pepe que
está calladito hoy.
De verdad, suave, que te
estoy corriendo como siempre. Yo lo que le doy gracias a Dios que hoy es viernes.
Sí, señor.
Para descansar el fin de semana.
Te voy a hacer una proposición, comiences a partir del próximo lunes a prepararte.
Quiero que
la maratón de Boston está corriendo siempre. Oye, vamos a ganar un dinerito.
Está bien,
ahí.
Está bien.
Eso me gusta. Busca un cuarto de millón de dólares.
Acepto el reto.
Víctor, quiero que tú sepas que reces o no reces, gracias a Dios o no, después de jueves viene el viernes.
Eso está clarísimo.
Esa es la realidad, ¿viste? No importa la fe que tú tengas, es su
estoy
camino.
Estoy claro en eso, ¿eh? Muy claro en eso.
Muy bien, vamos a consultar con Otoncito. Otoncito. No seas malo conmigo, chico. Dame el número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Astros de Houston anunciaron que en su pitcher derecho, el veterano Justin Verlander va a ser el abridor en la jornada de apertura esta campaña, y es la decimoprimera vez que Justin Verlander va a tener el privilegio y la responsabilidad de abrir la temporada para su club, ya sean los Astros de Houston o los Tigres del Detroit. Espérate, Guajiro, que te veo con las ganas. Pero antes de que de que se alegre
siempre
mucho.
Hay un pero.
Siempre hay un pero. Justin Verlander tiene efectividad en su carrera profesional de 4.03 en la jornada de apertura, con 3 victorias, 1 revés, y su contrincante este año va a ser el zurdo de los Tampa Bay Rays, Blake Snell, el actual premio Cy Young de la Liga Americana, y justamente Verlander terminó de segundo en la votación. Así que vamos a ver cómo le va a Justin Verlander. Y a propósito, aquí tengo la lista de los que más han comenzado, pero esto para más tarde.
Dame. Sí, vamos a hablar. Hay un nicaragüense ahí.
Que va a la apertura con el Houston, ¿no? ¿Qué pasaría si se hubiera quedado en Detroit? ¿No sería de abridor también?
Claro.
Hombre,
sí, también.
Imagínate tú que Detroit no tiene nadie. A propósito, Guajiro Peña, tu gran amigo Tom Seaver, solamente abrió 16 veces, casi nada, ¿eh?
Sí, señor.
Correcto. Y Steve Carlton, 14. Randy Johnson, 14. Walter Johnson, 14. Jack el Gato Morris, 14.
Sí.
Roger Clemens, 13. Robin Robbins, 13. Bert Blyleven, 12. Y tenemos ahora el empate cuando Justin Verlander y contra Dennis Martínez, si es que Verlander logra lanzarle. Tengo que recordar que ya hay varios haces de rotación de picheo que no van a poder lanzar la jornada de apertura.
Bueno, 10 también tiene el venezolano Félix Hernández, pero no estará en la apertura, y tampoco el zurdo de los Yankees, Sisi Sabathia. Y como señalaste, también está ahí con 10 aperturas Ferguson Jenkins, y por qué no, el muchacho de Granada, Dennis Martínez.
No, pero él tiene 11, no tiene 10. Dennis Martínez está con 11, ¿no?
No, tiene 10.
No, vamos a ver una cosita.
Momentico, eso hay que arreglarlo.
Pitchers, aquí está, vamos a ver. Sí. Vamos a ver, yo había leído 11, a lo mejor leí mal. Pero de cualquier manera, Justin Verlander, tremendo mérito, ¿verdad? Sí, aquí está. No, 11, aquí está. Dennis Martínez, 11. Está empatado en el décimo lugar. Eso fue lo que tú leíste. Bueno, ahí está.
Rafael, tú sabes una cosa de Verlander, que si todos los pitchers se parecieran a él,
la primera dama,
cuando le dan la pelota, del catcher, jamás se hubiera mencionado un reloj para los pitchers. Tú le das la bola y a los 3 o 4 está pichando. Bueno, y eso le ayuda, ¿sabes? Si el bateador se pone nada más que a bobear, olvídate que lo pasa.
Y yo tengo un artículo que ya hice, estaba esperando que de Pepe saliera, estuviera un tiempo, para no tapárselo.
No, pero ya lo puedo tirar hoy, ya el de Pepito salió por
la mañana. No,
salió a las 12 del día, no por la mañana.
Lo voy a dejar el fin de semana para que lo lean. El lunes pasa, entra el artículo mío en la página.
Ay, Rafael, muchas gracias, porque las últimas 2 veces me
no, porque no estamos, como dicen los bomberos, pisoteándose la manguera uno al otro, ¿no? Porque la gente te pone en el tuyo 2 horas y el mío arriba, nada más que leen uno.
No, pero eso no tiene nada que ver, señores. Esa es la prensa. Puedes publicar, por ejemplo.
Si tienen que ver.
El mejor comentario del mundo ahora mismo. El mejor comentario de toda la historia. Y pasó solamente una noticia breve, súper importante, no sé, lo más grande del mundo. Y le dan prioridad al otro, aunque sea un párrafo, ¿eh?
Está bien, pero ese...
Así que a lo mejor yo me leo lo tuyo, lo Pepito no, o viceversa, me leo los 2.
Sí, pero hay lo siguiente. Acuérdate que eso es una página que es de nosotros. Una de la página tenemos una sesión que es de nosotros.
Es verdad, sí.
Entonces, ahí no pueden poner nada. Vaya que hubo 300 avalanches en Colorado este año.
Que a propósito...
Lleva este año 300 avalanches.
Salen trabajos de todos los deportes, de baloncesto, de fútbol, de béisbol, de boxeo, de todos los deportes, ¿eh?
Sí, pero vale la pena recalcar que nos dieron ese segmentico o esa página porque es opinión. O sea, si nosotros diéramos noticias...
No estamos ahí
porque obviamente nadie va a leer que la NBA lo que ocurrió la semana pasada, a menos que sea histórico. Entonces, como es opinión y eso requiere su tiempo y su búsqueda, ¿okay?
Y tiene que tener una tesis para escribir, escribimos esto. Okay. Muchas veces es controversial lo que escribimos nosotros.
Guajiro, ¿dónde está tu artículo, Guajiro Peña?
Guajiro Peña está preparando uno para noviembre, después de la ceremonia.
Inclusive entre nosotros mismos, mucho de lo que escribimos nosotros no estamos de acuerdo uno con los otros.
Sí, sí. Esa es la polémica.
Pero no mencionaste de Crucho. ¿Le dan el contrato o no?
Khrushchev juega hockey sobre hielo. Nikita Khrushchev.
Está negociando, no es seguro eso todavía. Está negociando todavía el contrato. Perdón, Rafael, déjame contestarle tu Guajiro para que te deje en paz.
No.
Todavía no han finalizado la negociación de ese contrato. ¿Okay?
¿Se queda o no se queda?
Sí, se va a quedar. La única diferencia es, ¿se va a quedar por 5 millones o por 10? Esa es la única diferencia. Dime, Rafael.
No, no, ya se me olvidó lo que estaba diciendo.
No, estabas diciendo que los artículos no siempre estamos de acuerdo. No siempre estamos de acuerdo con lo que escribimos, pero nos respetamos y no nos tapamos.
Exactamente, no, perfectamente. Es más, como le iba a decir, esto en Cuba no pasa. No, 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 allá sí es verdad que hay una sola opinión, y si no está en esa opinión, no escriben más, punto. Aquí no fajamos entre nosotros, eso es lo normal aquí cada día, ¿okay?
Por cierto, el artículo que pusimos esta tarde, las tres peores semanas en la historia, perdón, la peor semana en toda la historia del Real Madrid, ustedes lo pueden leer en este momento en martinnoticias.com. Pero bueno, eso vamos a hablarlo más tarde.
Tremenda semanita, Pepito. Tres derrotas.
¿Eh? Así es. Les estaba contando del premio Cy Young de la Liga Americana, Blake Snell, que va a hacer su apertura en el Tropicana contra justamente los Astros de Houston. Tampa Bay le quitó 12,000 asientos al estadio en Tropicana porque se cansaron. Dicen por ahí que la razón por la cual es porque se veía muy feo por la tele. El estadio medio vacío. Yo había escrito un artículo hace un mes sobre ese tema justamente y me pregunté qué clase de marketing manager, gerente, tienen los Tampa Bay Rays, que no se les ocurrió absolutamente nada más que quitar asientos.
Para llenar el estadio, quita los asientos. Eso es una cosa.
Sí. Depende del lugar, por ejemplo. Oye, si ahora va a pichar
Va a pichar en él en el primero y a lo mejor no alcanza los asientos.
Eso mismo. Mira, yo tengo siete ideas, rapidito. Tengo siete ideas y yo no soy ejecutivo. Podrían bajar el precio de los asientos en el outfield y la segunda planta. Okay. Podrían tener promociones 2x1 y regalar artículos o souvenirs, especialmente en las secciones que van a clausurar. Podrían reservar esa área para estudiantes y traer bucecitos o guaguas enteras con niños escolares. Como
hace
parte...
falta para que esos muchachos después sean
fanáticos. Y eso se llama una promoción experiencia cultural. Las escuelas se tiran encima de eso. Podrían regalarle un refresco y un perro caliente, hot dog, a cada aficionado que se siente ahí. Eso no le cuesta mucho al equipo.
Desde hace varios años los Marlins tuvieron la iniciativa y eso fue a partir del año 97. 4 años después de inaugurada la franquicia de los Marlins, de vender entradas 4x56, ¿te recuerdas? Sí, bueno, comenzó primero 4x26, después 36, fue subiendo por el costo de la vida. Ya está, creo, en 56. Pero te dan 4 entradas, un buen lugar, te dan 4 perro caliente, 4 Coca-Cola,
sí, sí,
y 4 presentes, 4 regalitos.
No le cuesta nada eso al equipo, sí, le cuesta 50 centavos.
Y si vas con muchachos, eso para ti es una solución.
No, porque... Y ahora los Marlins, desde hace como 4 años, tienen una promoción todos los jueves, cuando el equipo está en casa, ¿okay? O sea, aquí en Miami, creo que los seniors, como lo dicen aquí, las personas con 60 o más años, la entrada vale como $1.
Ya tú estás pegado a los seniors. Sí.
Yo estoy pegado, me faltan 11 años para llegar a 60.
Yo estoy buscando que me dé un descuento, no de senior, sí, lo que va después de senior, pero no he encontrado.
Pero rapidito, lo mejor que se me ocurrió a mí, ¿tú sabes lo que yo haría? Yo mandaría peloteros a firmar autógrafos, especialmente a esas secciones, antes de cada juego. Un tipo de intercambio con los jugadores para que la gente diga, si me siento ahí, voy a tener el autógrafo de un pelotero seguro, porque si no, de otra manera no lo voy a tener. Okay. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Guajiro. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, la sección de Sultanes del Swing, muchas gracias a la banda británica Dire Straits y también a Warner Music Group por prestarnos la musiquita. Yo solamente les voy a decir una cosa. Además de la noticia que ya dimos, los Marlins tienen malas noticias otra vez, y es que su receptor colombiano, Jorge Alfaro, el que vino en canje procedente de Filadelfia cuando se fue para allá JT Realmuto, está lesionado de la rodilla por segunda vez en esta joven pretemporada. Se va a perder, dicen que por ahí, unos 3 o 4 días. Debería estar listo cuando comience la temporada regular. El 29 de este mes, Alfaro, batió 262 con 10 jonrones, 37 carreras impulsadas en 377 turnos al bate en la campaña regular. Sí. Y ojalá que no se lesionen, porque el catcher suplente de los Marlins se llama Chad Wallach. y el año pasado batió 161.
Pesa 210 libras.
Ese es el suplente.
Pepito, estuviste tocando el tema de las lesiones porque el pitcher bateador nipón, Shohei Ohtani, cuando se ha inscrito nuevamente en el roster de 25 peloteros del equipo de Los Angelinos de esta temporada, lo va a hacer como designado lanzar, bueno, dicen que hasta el 2020 ya descartó toda posibilidad de volver al montículo Ohtani debido a que se sometió a la cirugía Tommy Jones. Y esto fue recientemente, a raíz de la postemporada en octubre del pasado año. Lo más importante es que ya Ohtani está realizando sesiones de puro lanzamiento suaves, pero bueno, esto poco a poco va a estar, reitero, un año como designado. Quizás de vez en cuando lo pongan en primera base. Pujol ya está viejito, ¿verdad, Pepito?
Bastante. No solamente eso, sospechamos Rafael y yo que Pujols en realidad es mayor de lo que aparenta.
Es dos años mayor.
Eso es lo que dicen.
Y ya aparenta ser un abuelito. Sí. ¿Okay? Para que ustedes vean.
Sí, porque en República Dominicana y otros países, lamentablemente a veces te inscriben dos o tres años después. Sí, y eso ocurría mucho en Cuba hace varias décadas.
Bueno, sí, hace muchos años.
Hace muchos años, sí. Hablando de 80 o 90 años. Ven acá, eso no pasó con Guajiro Peña, yo creo, ¿no?
No, ni conmigo.
No lo inscribieron tarde ahí en Las Marías.
Ni conmigo tampoco, que no. Conmigo inscribieron el día siguiente. No, el día siguiente, porque...
Pero bueno, aunque...
En lo que se repusieron del shock nervioso de que yo había nacido.
Pero una pregunta, aunque te inscriban seis meses después, tu fecha de nacimiento no cambia,
sí, por el amor de Dios. Sí, pero los que llegan y ponen la queja y fuera. No, cuando tú haces eso, normalmente es un tipo de cuidado y te importa, repito. El caso es que República Dominicana, cuando tú vas a sacar pasaporte, es un político flexible y tú puedes decir que tienes, sobre todo el pelotero, que tienes dos años menos.
Sí.
No, yo te entiendo, pero el béisbol de las Grandes Ligas tiene una nueva,
no se puede decir
una ley que pasó hace como 4 años, que cualquier pelotero que mienta con su fecha de nacimiento sería sancionado por un año.
Exactamente. ¿Qué tiempo hace que pasaron la ley?
Hace como 6 años.
Exactamente. O sea, Pujol, ¿cuánto tiempo lleva jugando?
Bueno, a propósito, oye, Pujol...
Sí, déjame hablar, por favor. Oye, sí. Tu hijo goloso. Después de 2 meses o casi 3 meses... hablando de un pelotero de Grandes Ligas que lo acabaron de firmar Harper. Primera vez que no lo hemos mencionado.
Bueno, para que tú saques Harper, tú te callado la boca.
Es temprano.
¿Tú tienes? Ya se murió.
Bueno, para retomar el tema del dominicano Pujol, se tomó 12 turnos en la actual primavera antes de que jugara la defensiva por primera vez en estos partidos. Jugó 3 entradas y tomó 2 turnos durante la derrota de su equipo de Los Angelinos 6-2 ante los Dodgers de Los Ángeles, y ahí se fue de 2-0, haciendo una buena atrapada cerca del dugout del equipo de Los Angelinos antes un elevadito del pelotero mexicano Daniel Castro. O sea, 12 turnos de designado y después lo hizo poco en primera base. Vamos a ver qué pasa con este señor Pujols, un veterano. Lleva 18 años en Grandes Ligas y llegó a los 3.000 hits meses antes y elevó la cuenta de jonrones de por vida a 633, lo que quiere decir olímpico, de que ya está seguro 100% en el Salón de la Fama con estos números que tiene Pujols, 633, más de 600 jonrones y más de 3.000 hits.
Claro, y un promedio, sí, literalmente.
Sí.
Guajiro, quería hablar de Armando Galarraga. No. Me preguntaste sobre él.
Oye, pero no la primera base.
No,
el gato.
No son familia también, pero son venezolanos.
Ese es Andrés
Galarraga, el pitcher que le echaron a perder un juego perfecto, ¿te recuerdas?
Y desde entonces nunca fue el mismo.
Sí.
Una cosa de... Yo pienso, para mí, sinceramente, la calle y yo estábamos en el estudio en ese juego, precisamente, y cuando Miguel Cabrera podía ver, estaba cerquita y cogió la bola, pero se la pasó al pitcher que pisó la base y la ampalla estaba de frente al pitcher.
Pero el problema de Miguel Cabrera es que Miguel Cabrera no se desplaza muy bien con los pies.
Y Rafael, ¿tú sabes lo que pasó? Que la ampalla vino al otro día y lloró en home play abrazándose y le dijo al comisionado que cambiara, y el comisionado dijo que no podía cambiar.
Que dijo que no, y eso todavía se está debatiendo, porque el comisionado tiene la facultad de hacerlo, pero dijo que es que no debería hacerlo porque no está en reglamento. No puede estar en reglamento que un ampaya se equivocó. Eso no está. Si se equivoca la ampaya, eso no puede estar en reglamento. Eso es un problema de criterio.
Y lo triste del caso es que estamos, donde se desapareció el pobre muchacho, eso le costó la carrera.
No, lo mató psicológicamente.
No, le arrancó el corazón.
Lo más bonito es que él reaccionó muy bien, no, no sé si es que no sé, el shock fue tan grande, no se dio cuenta. Cuando le cantaron quieto, pero vaya que era a media calle, vamos a decir, esto, él miró para la ampalla y se rió, le dijo, ¿cómo me va a ser quieto? Pero no dijo más nada.
Pero tú sabes que inmediatamente,
yo me lo hubiera comido.
Él se desconcentró porque inmediatamente después tuvieron que sacarlo. Pete Peterson, muchas gracias. Pete Peterson nos puso el canal. Pete Peterson, espérate un segundito. ¿Me lo puedes poner High Definition, mi socio? Aquí, High Definition, para ponerlo aquí. Tú eres lo máximo. De Chicago, Illinois, damas y caballeros. Y con eso, pasamos ahora a la sección del baloncesto profesional de la NBA. Wade again. Watch out! Pero la guitarra.
Sí, pero Rafael, Guajiro, Rafael. Yo estoy en baloncesto. Ya,
por sexta vez en 10 jornadas, un jugador anota muchos puntos, el máximo anotador, y pierden. En este caso, no, Damian Lillard, sí, 51 señor. Puntos de Portland, y perdieron.
Sí, bueno, es que hubo ayer dos juegos, vamos a hablar de ese también.
Claro, vas a hablar de ese primero.
Bueno, como tú arrancaste con eso,
muchas gracias. Ya,
el equipo de Oklahoma tiene cierta cosa este juego. El equipo de Oklahoma le ganó 129-121 a los tres veces de Portland. Eso fue en tiempo extra, y eso hizo que subiera Oklahoma al cuarto puesto, que hasta el día anterior solamente lo tenía Portland. Ahora están empatados los dos, ¿ok? Porque precisamente Portland estaba a un juego por encima de Oklahoma. Al ganar Oklahoma se empataron. Así que están en cuarto puesto los dos. Russell Westbrook anotó 37 puntos para el equipo de Oklahoma, mientras que Dan Lira anotó 51 para el equipo de Portland, como le dijo Pepe, extemporáneamente. Y con esos 51 no fueron suficientes para ganar el partido. En otro partido, el equipo de Milwaukee, que está marchando a la cabeza de la división a toda velocidad, ganó otra vez ayer 117-98 contra los Pacers de Indiana. Y con Giannis Antetokounmpo, un gran candidato para ser jugador más valioso, anotando 29 puntos para Milwaukee, mientras que Miles Turner anotó 22 para Indiana. Bueno, hoy viernes hay varios juegos, y hay cuatro juegos que afectan al Miami Heat, ¿ok? El primero de todo que vamos a hablar, bueno, en orden cronológico, a las 7 de la noche, los Wizards de Washington visitan a Hornets, que está a los Hornets de Charlotte, que está en el noveno puesto a un juego del Miami Heat, que está como en octava posición dentro de los posibles viajeros a la postemporada. A las 7 también el equipo de Dallas está en Orlando. Orlando está exactamente en media posición y los muchachos de Miami Heat están aplaudiendo para que Dallas gane. El octavo, bueno, ahí está, Miami Heat tiene más que decir ahí porque es el juego en que ellos van a recibir a los Cavaliers de Cleveland. No tengo que decirle que si ganan se afincan más en la postemporada. Y además de ese, en el cuarto juego, todo tiene incidencia con el Miami Heat. A las 8 de la noche, el equipo de Chicago recibe a los Pistones de Detroit, que es uno de los que están un poquitico por encima de Miami Heat, y que a Miami Heat le conviene bajar a esos equipos para que no tengan que enfrentarse en la primera ronda con el equipo de Milwaukee, que evidentemente va a ser muy difícil que lo pueda remontar. A las 8 también los 76 de Filadelfia jugarán en Houston con los Rockets. El equipo de Utah, el Jazz, juega en Memphis con los Grizzlies. Y el equipo de Toronto, los Raptors, jugarán en New Orleans con los Pelicanos. Más tarde, a las 10:30, en el oeste, los Nuggets de Denver irán a jugar con los campeones, los Warriors de Golden State, en el tabloncillo de Golden State. Y el alero de los Halcones de Atlanta, Vince Carter, que tiene 42 años, dijo que quiere regresar para jugar su temporada número 22, empatarse con Kirk Nowitzki, que ya posiblemente juegue la 23 y se vuelve a desempatar. Y si hay que hay equipos interesados en la temporada baja. Y cuando le preguntaron que tenía un número en mente para retirarse, dijo 43. O sea, que él quiere quedarse hasta los 43 años, el año que viene, ¿no? Ya 42 años para un jugador de básquetbol es bastante, bastante elevado la cantidad de años. Pero bueno, en el último juego del equipo de Miami, que se enfrentó precisamente al equipo de los Halcones de Atlanta. Los dos mejores anotadores fueron Vince Carter por Atlanta y Dwayne Wade por Miami. Así que los viejitos todavía están dando que hacer y los dos son grandes jugadores. Y esto vemos esto que, como le dije, le voy a decir rapidito, hoy viernes, los Bucks de Milwaukee siguen en primer lugar. A tres juegos están los Raptors de Toronto, le siguen los Pacers de Indiana, los 76 de Filadelfia, los Celtics de Boston, los Pistones de Detroit, los Nets de Brooklyn y el Miami Heat. Esos son los ocho que irían a la postemporada. El Miami Heat está a 18.5 y están los Pistones y Brooklyn a 16. Hace falta para la Miami que se acerque a esos los pases, los empates, para no tener que vérsela, como le dije, con Milwaukee, que es el coco aquí. En la Conferencia del Oeste, los Warriors del Golden State, los actuales campeones, están en primer lugar, seguido de cerca los Nuggets de Denver, un juego, le están ladrando en la cueva. Los Rockets de Houston le siguen, el Thunder de Oklahoma, los tres veces de Portland, el Jazz de Utah, las Spurs de San Antonio están dentro y los Clippers son los únicos en este momento, están en la octava posición dentro de los posibles que van a ir a la postemporada. Y eso es lo que tenemos en básquetbol, Pepe.
Muy bien, Rafael. Tenías un poquito más de tiempo.
Bueno, tú...
¿Dónde está el suavecito?
Recordarle, ¿no? Estaba dando a ver si el suavecito, pero bueno, ya que no vino. Vamos a recordar lo que hablamos el otro día, que es importantísimo. En este momento, el LeBron James pasó a Michael Jordan como mejor anotador de la historia en el cuarto puesto. Y tiene solamente tres bestias. Por encima de él no puedo decir otra cosa. ¿Ok? Esto está en primer lugar, como es natural, está Kareem Abdul-Jabbar, tiene 38.387, LeBron tiene 32.292, es bastante duro llegar hasta ahí. Ese es el número uno. Karl Malone tiene 36.928.
El cartero.
Sí, el cartero, esto de que estuvo con el Jazz ese tiempo, y es bastante duro. Pero Kobe Bryant tiene 33.643, o sea, 33.643. LeBron 32.292 y okay. Yo creo que se lo lleven una o dos temporadas.
En la próxima media hora, boxeo, balompié, el Guajiro Peña, Put Me In Coach. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ahí está Bruno Tokarts para las noticias. Enseguida regresamos.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Magdalena.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. El mayor peso de los problemas en Cuba recae sobre las mujeres, dijeron activistas que hablaron con Radio Martí en el Día Internacional de la Mujer. Ivette Pacheco informa.
La mujer cubana juega un papel predominante en la unión de la familia, como también en su subsistencia. Enfrenta el acoso y la violencia sin una protección jurídica adecuada, mientras es protagonista en el enfrentamiento al sistema político imperante. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Radio Martí. María Elena Mir Marrero, sindicalista independiente, desde Guanabo, al este de la capital cubana, ofreció su perspectiva sobre el tema.
Inventora en todo lo que corresponde. Crianza, trabajo, casa, sociedad, realmente se convierte en una real inventora para poder afrontar todas las carencias que existen en estos momentos.
En una encuesta independiente, Mir Marrero preguntaba a un grupo de mujeres cubanas cómo se veían en los próximos 5 años.
Que no tenían ni la menor idea de cómo iban a sobrevivir o si llegaban a esos 5 años.
Una mujer creadora enfrenta consecuencias dentro de la sociedad cubana actual, asegura la escritora y actriz Lynn Cruz.
En el medio artístico, por ejemplo, hay un centro que también al machismo.
Pero además, la realidad de la mujer del campo, de la que nos habla la activista Lady Tavares, de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR.
Doble pasamos por mientras que demás son muy caras, imposibles. El sol de Cuba sí es un sol tropical. La miel, el huevo, esas son las cosas que utilizo.
En la Cuba revolucionaria no existe una ley contra la violencia, aseguró a Radio Martí Larixa Diversen, abogada independiente, quien reside en Estados Unidos.
Hasta este momento, todavía en Cuba no existe una ley contra la violencia, ya sea doméstica o institucionalizada.
Pero sí existe una ley de peligrosidad social predelictiva.
A las mujeres que supuestamente ejercen la prostitución, sin embargo, el Estado no hace absolutamente nada ni con las personas que demandan esos servicios sexuales. Y se ha negado continuamente a reconocer que en Cuba hay feminicidio y, por tanto, garantizar a las mujeres vivir una vida libre de violencia.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Los Estados Unidos no utilizará la fuerza para entregar ayuda humanitaria a Venezuela, declaró este viernes el enviado especial de los Estados Unidos para el país sudamericano, Elliot Abrams. Michelle Sagué informa.
En una rueda de prensa, Abrams afirmó que el gobierno de Estados Unidos no utilizará la fuerza para entregar la ayuda humanitaria en Venezuela. Él dice que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que no utilizará la fuerza para entregar esa ayuda, y el gobierno colombiano ha dicho lo mismo. Así que obviamente concuerdan con esa visión y no estarán involucrados en ninguna acción que sea contraria a esa visión. Sobre una posible intervención militar para solucionar la crisis en Venezuela, Abrams dijo que el presidente ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, pero que no es el camino que han escogido. Él dice que el camino que escogen ahora es seguir el que tanto se ha mencionado, que es la presión diplomática, económica y financiera en un esfuerzo por apoyar al pueblo de Venezuela. Dice que ese es el camino que están escogiendo. A una pregunta sobre si las sanciones estadounidenses indirectamente causaron el apagón de más de 20 horas en Venezuela, Abrams dijo que no acepta el argumento de que una de las causas de los problemas económicos en Venezuela son las sanciones estadounidenses. Señaló que las sanciones son más recientes que los problemas económicos de Venezuela, que fueron causados por la mala administración y corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Dijo que Estados Unidos no tiene que ver nada con el fracaso del régimen en un periodo de más de 10 años de atender la infraestructura del país. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Siria rechazó un informe de un grupo observador internacional que encontró que gas cloro fue probablemente usado en un ataque contra el bastión rebelde de Duma el año pasado. La Cancillería siria dijo que el informe está lleno de hechos falsificados y carece de credibilidad. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Damas y caballeros, a continuación lo mejor del deporte de los puños con Edemio Navas González.
Gracias, Pepito. Vamos a comenzar con Triple G, Gennady Golovkin, el boxeador de Kazajstán. Hoy viernes ha sido un gran día para la compañía Triple G y también para su familia allá en a los kazajos y también acá en Estados Unidos, porque él está residiendo desde hace muchos años en Los Ángeles, California. Y bueno, este señor hoy viernes logró firmar un contrato millonario con el servicio de transmisión de deportes de televisión de AZN, que poco a poco ha cogido tremendo auge, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. No se informó oficialmente qué dinero va a recibir por los próximos 6 combates y 3 años de este nuevo contrato con esta compañía, pero por supuesto un contrato inferior a la que firmó el mexicano el Canelo Álvarez por 365 millones. Firmó por 5 años el Canelo y un total de 11 peleas. A propósito, en mayo próximo estará combatiendo de nuevo dentro de esta compañía de televisión de AZN. Así que mucha suerte, y tras firmar este contrato todo parece indicar de que lo más probable es que en septiembre de este año se realice la tercera pelea entre el kazajo Triple G y el Canelo Álvarez, un boxeador que se enfrentó hace varios años con el cubano Orlando Lara. Muchos especialistas, muchos fanáticos vieron ganar al guantanamero, pero bueno, 2 de los 3 jueces en Las Vegas le dieron la victoria al peleador mexicano, el Canelo Álvarez, mucho más joven que el boxeador cubano Lara. Y a propósito de cubanos, Pepito, mañana sábado en Carson, California, vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional. Este cartel será transmitido en vivo a través de la cadena de televisión USA Fox a todo el mundo. Se realizará en Carson, California, y el último combate será entre el norteamericano John Porter y el cubano Jordan Suárez. La primera pelea debe comenzar a las 4 de la tarde allá en Carson, California, 7 de la noche en Cuba y también aquí en la costa este de Estados Unidos. Una cartelera de más de 10 peleas, la semiestelar entre Francisco Santana, Pancho, en el peso welter contra Abel Ramos, quien tiene récord de 23-2, en tanto Pancho tiene 25 victorias con 6 derrotas y un empate. En cuanto a John Porter, es el actual campeón en el peso welter por el Consejo Mundial de Boxeo. Tiene Porter 29 triunfos, un empate y perdió 2 peleas, mientras que Ugas, el muchacho de Santiago de Cuba, acumula 23 éxitos, perdió 3 peleas y no ha empatado ninguna. En el 2012 perdió su invicto a nivel profesional y lamentablemente en el 2014, es un año malísimo desde el punto de vista deportivo para Jordanis, perdió 2 peleas. Después estuvo básicamente sin combatir casi 2 años, pero desde su regreso lo ha hecho muy bien. El peso welter anteriormente combatía en 140 libras y realmente se le hacía muy difícil a Ugas hacer las 140 libras, por lo tanto decidió, y fue lo mejor que hizo, subir a 147 y ahora pelea sin ningún problema, sin ninguna presión en cuanto al peso corporal se refiere. Muchos hablan de que Jordanis Ugas pudiera dar la sorpresa, pero bueno, en las apuestas en Las Vegas, el gran favorito hasta el momento es el actual campeón, el norteamericano Sean Porter. Así que a lo mejor vamos a tener noticias gratas, agradables, buenas noticias mañana sábado por la noche, para ver si Ugas le da la primera corona mundial en el boxeo cubano en el 2019, ya que hasta el pasado año tenían 6 campeones, pero lamentablemente todos perdieron, comenzando con Rigondeaux y terminando con Erislandy Lara. Y ahí, bueno, derrotas de Rancés Barthelemy, perdió el propio Lara, perdió el Quincón Ortiz y el fracaso de el cubano Santiago Cienfuero y de La Habana, Junior Dorticos, ante Murat Gassiev en la primera Super Serie Mundial de Boxeo que se realizó el pasado año. El próximo lunes vamos a hablar de Dorticos y también de lo que pasó en el combate entre Porter y Ugas. Así que mucha suerte a Ugas y que gane este muchacho de Santiago, Cuba. Está aquí el boxeo, papito.
Don Ticó tiene un apellido, lo único que tiene es que es un apellido famoso.
Sí.
Wow. Damas y caballeros, ahora el Guajiro Peña va a tener que ajustarse a la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
La jornada número, Guajiro, con permiso, 27 de la Liga Española de Fútbol. El resultado de hoy, el Español derrotó al Club Athletic Bilbao 1-0. Sin embargo, los partidos que el Guajiro Peña quiere ver van a ser mañana y el domingo. Atlético de Madrid recibe al Leganés, el Barcelona al Rayo Vallecano a las 12 del día y el Getafe al Huesca a las 2 de la tarde. El Getafe está en el cuarto lugar. Y el domingo, el Sevilla en casa contra la Real Sociedad de San Sebastián y el Real Madrid de visita contra el Valladolid. ¿Qué es lo que está pasando en las tablas de posiciones? El Barça tiene 60 puntos. Atlético Madrid 53, Real Madrid 48 y el Getafe 42. Esos serían por ahora los cuatro que van a la Champions League el próximo año. El Deportivo Alavés, el Sevilla y el Valencia clasificarían a la Europa League el próximo año. Y al descenso iría el Huesca y el Rayo Vallecano.
Yo no sabía que Valencia tenía buen equipo.
Sí, ¿eh? Está en el séptimo lugar. Iría a la Europa League. Muy bien, rapidito pasamos a la Bundesliga. Esta tarde el Werder Bremen derrotó 4-2 al Schalke 04. Pero los partidos que Guajiro Peña va a ver se van a jugar mañana. No sé si, cómo va a ser para ver todos estos partidos en España, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, todos juntos. El Borussia Dortmund contra el Stuttgart, mañana a las 9. El Bayern de Múnich contra el Wolfsburgo, a las 10. El Leipzig contra el Augsburgo, a las 10. Y el Borussia de Mönchengladbach contra el Mainz, a las 12:30 de la tarde. El Borussia Dortmund continúa de primero, pero el Bayern de Múnich también tiene 54 puntos, ambos empatados. A propósito, el desempate en Alemania no es un partido más. Es como le fue a los dos equipos cuando jugaron los dos partidos entre sí, head to head. Así que el Bayern de Múnich tiene la ventaja por ahora. El Leipzig, 45 puntos, tercero. El Borussia de Mönchengladbach, de 43. Y el Frankfurt, con 40 puntos. Pasamos rapidito a Italia. Esta tarde, la Juventus aplastó 4-1 al Udinese. No, Cristiano no metió ni uno de esos cuatro goles. La Juventus ahora tiene 72 puntos, se está perdiendo de vista. Vamos a hablar de eso dentro de poco. Mañana el Milán contra el Chievo. Y el domingo el Inter contra el Spal y la Roma contra el Empoli. Pero les digo desde ahora, ya no hay nada por qué jugar en Italia. La Juventus va a ganar su octavo Scudetto, o sea, campeonato nacional de forma consecutiva. Tiene 72 puntos. Su seguidor más cercano tiene 56, el Nápoles. El Milán tiene 48 y el Inter tiene 47. En la Liga Premier de Inglaterra no hubo acción hoy, pero mañana, el Guajiro Peña a las 10 de la mañana, va a ver cómo el Tottenham juega contra el Southampton y el Manchester City de Pepito Guardiola contra el Watford a las 12 del día. Y el domingo el Guajiro Peña va a estar viendo la Liga Premier desde que amanezca. El Liverpool contra el Burnley a las 8 de la madrugada. Chelsea contra el Wolves a las 10 de la mañana. Y Arsenal contra el Manchester United a las 12:30. El Manchester City está de primero, 71 puntos. Liverpool tiene 70. Tottenham 61, Manchester United 58. Esos serían los cuatro que irían a la Champions League. Arsenal tiene 57, Chelsea 56 y el Wolves 43. En la Liga Francesa no hubo acción hoy, pero mañana el Estrasburgo juega contra el Lyon. Sí, es como Steven Estrasburgo, así mismo. De ahí viene el apellido.
Es el mejor pagado en 2019, sí. Casi 40 millones.
Paris Saint-Germain, después de su desastrosa jornada en la Champions League, se enfrenta al Nantes. El Lille contra el Saint-Étienne y el Marsella contra el Nice. el Paris Saint-Germain tiene 71 puntos. Ya desde ahora puede festejar la Liga Francesa, porque el Lille, su seguidor más cercano, tiene 54 y ha jugado un partido más. O sea, doble pesadilla para el Lille. Pero el Paris Saint-Germain lo que va a poder ganar es la Liga Francesa y se quedó con las ganas de la Champions League. Dime, Guajirito.
Una pregunta, porque sí, Guajiro, vale, está un poquito confundido con eso. Eso que te voy a decir por qué. Ajá. ¿Cuántas ligas hay en soccer?
La pregunta,
¿cuántas ligas?
La pregunta ¿cuántos semanal.
¿Cuántos campeonatos se juegan? Porque en el béisbol hay dos ligas. Y se juegan dos campeonatos. Ahora, okay, en soccer, ¿qué es lo que pasa?
Te voy a contestar la pregunta.
¿No puedes contestar eso?
No, sí, te puedo contestar muy bien. El Real Madrid este año disputó 4 campeonatos distintos. Ganó uno y perdió 3.
¿Y los campeonatos qué tiempo duran? ¿Cuántos juegos? ¿No sabes más o menos?
Sí, la Liga son 38 partidos. La Champions puede ser de 6 a 14, depende cómo te vaya. Y la Copa del Rey puede ser de 2 a 14, depende cómo te vaya.
No, yo te empecé a tirar este un cambio de velocidad,
no,
pero ya veo
no, que falla, no.
Tú sí, estás sí, profundo. La, eso, 100, ¿eh? Pero Pepe la bateó.
La Liga Española está compuesta de 20 equipos. Guajiro, pon atención para que no preguntes otra vez. Son 20 equipos y todo el mundo juega contra todo el mundo dos veces, en casa y fuera de casa. O sea, hay 20. Sí, o sea, son 19 equipos por 2, 38 partidos.
Tú me dijiste el otro día que había un equipo que en la casa había perdido 3 juegos seguidos.
Sí, y hay muchos así. Ese es el Real Madrid, que perdió 3 juegos seguidos y perdió 3 campeonatos y fue eliminado de los 3. Y ese es justamente el artículo que yo puse hoy, colgué en martinoticias.com, reviviendo la peor semana en toda la historia del Real Madrid, que data desde el año 1902. ¿Ok? Y Edemio dijo ayer, eso no es nada, eso es casi ayer, vaya, tú sabes.
Los Cachorritos ganaron su penúltima serie mundial ayer, Pepito, fue en 1906, no hace tanto.
Y Rafael más tarde les va a hablar en su sección olímpica lo que está ocurriendo fuera del terreno de juego con la selección norteamericana de fútbol femenino. Irónicamente, la mejor del mundo históricamente, varias veces campeona olímpica, varias veces campeona mundial. Y les va a contar lo que está haciendo la selección femenina de fútbol.
Y si no se lo preguntan...
No he dicho lo más importante.
No, si no se lo preguntan, Mia Hamm, está así casada es. Con...
Ustedes saben que en Estados Unidos el fútbol masculino nunca ha ganado absolutamente nada. Pero el fútbol femenino siempre arrasa con todo.
Es una
de las... Ok, para que ustedes se pongan a pensar. Damas y caballeros, vamos a seguir. El Guajiro Peña quiere saber, ¿cuándo viene la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey? Put me in, coach. Put me in cold, I'm ready to play today. Put me in cold, I'm ready to play today. Look at me, I can feel Centerfield. Muchas gracias a John Fogerty, la cancioncita Centerfield, Warner Brothers Groups, por prestarnos esto. Guajiro Peña, Justin Verlander, que no se lesione de ahora al 28 de marzo para que pueda realizar su apertura. ¿Ok? Y a propósito, Edemio, sí, yo creo que tenemos pelota el 31 de marzo. Nos van a confirmar eso la próxima semana.
Sí.
Ya estamos escogiendo el partido, que es el único a las 7 de la noche. Adivinen ustedes, los Phillies. Los Phillies de Filadelfia. Tú sabes que ESPN cambió la programación, apenas se dieron cuenta por Harper. Uh-huh. Para que tú veas que ya está poniendo no solamente la carne en los asientos, sino que ya la cadena de televisión están diciendo.
Todo el estado de Pensilvania va a ver ese partido. Pero hay un pero, y con la excepción de quién, Guajirito Peña, los Piratas, el Pittsburgh.
No, bueno, correcto.
Esa
ellos
gente
no
le va a Filadelfia.
No, no, para nada, para nada. Pero es el único partido que se juega a las 7 p.m., así que es la única. A propósito, este año ESPN no va a transmitir sus eternos y aburridos juegos de pelota a las 8 de la noche, sino que van a ser a las 7. Y solamente digo lo de aburrido, no porque el juego en sí sea aburrido, sino porque ellos han convencido al béisbol de las grandes ligas a meter tantos anuncios. Y a Alex Rodríguez haciendo sus comentarios en la pizarra. Y si esto así, y se ponen aquí al segunda base, y se ponen aquí al tercera base. Y por eso se demoran los partidos de ESPN el domingo por la noche cada día más y más.
Bueno, claro, la ventaja es que los que residen o viven en la parte central de Estados Unidos o en el oeste, los partidos de las 8 de la noche se ve a las 5 de la tarde en el oeste y en la parte central a las 7. Ahora, esos encuentros que van a comenzar acá en el este a las 7 de la noche por ESPN se van a poder ver en California, o sea, todos los estados del oeste.
Correcto.
A las 4 de la tarde.
Y quiero recalcar, no es que el juego...
La gente trabajando en el colegio.
No, a las 5, no, esos son los domingos. Y quiero recalcar, no es que el juego en sí sea aburrido, es la cobertura. ¿Okay? Damas y caballeros, el Guajiro Peña dice, ¿dónde está mi segmentico? No, todavía te faltan 2 minuticos más para tu segmento. Tranquilo, Guajiro Peña. Vamos a seguir hablando. No, pero tú puedes meter la cuchara en este segmento.
Rodríguez, ¿por qué?
Alex Rodríguez.
Acaba de salir de como la figura, Jennifer, su esposa y él, en los Oscars como la figura del año, en la fotografía. Yo me pregunto, ¿por qué?
Bueno, yo también me pregunto por qué es la figura del año, porque yo no lo vi así. Yo me entero de muchas noticias por ti, Guajiro, pero lo único que la sabes tú.
Eso es porque no lees el periódico, ¿cómo se llama?
El Libre. De haberlo leído en Libre.
Porque tú no estás actualizado olímpico, tienes que actualizarte. Consejo, mi recomendación.
Ese periódico, yo no me dejo ver con ese periódico en la calle, tú sabes, me despertí.
Guajiro, ¿no tú consigues eso? No, en Sedanos, en Navarro.
No, yo mencioné eso, Rafael, porque... Jennifer, el es una artista tremenda, estaba bien vestida, pero él salió con un pantalón negro y una chaqueta blanca que metía miedo. Entonces hacía así para que le vieran el reloj que tenía de la Serie Mundial y la sortija.
Sí.
Él hizo a propósito.
2009, su única.
La Serie Mundial del 2009.
Su única, a sí. propósito.
Sí. Okay. Que a propósito, la Serie Mundial esa la ganaron los Yankees en gran parte.
¿Y qué,
por lo
¿y qué hizo producto iba a usar él ahora? Porque cuando estaba ahí con...
¿Qué producto? Ah, no sé, yo creo que ya no necesita eso. Sí. No está bateando.
Vamos a
gana con Jennifer López, no sé qué.
Ah, déjame decirte que el otro día, no sé si tocamos el tema, que él tuvo que ir a un lugar, a una cita que tuvo, no sé dónde, y había una muchacha bastante joven a su lado con un bebecito, y lo miraba, y lo miraba, y Alex la miró, y como diciendo... Esta muchacha debe conocerme, ¿sabes? Cuando jugué con los Yankees, con Texas, con Seattle. Sí. Y lo primero que le dijo a la muchacha le dijo, señor, usted no es el esposo de Jennifer López.
Sí, claro.
Bueno, hay dos opciones. O se acuerdan de él cuando jugó con los Yankees o se acuerdan de él cuando estuvo en primera plana por dopaje.
Nos vamos con el Guajiro.
De costa a costa y en color.
Nos vamos con el Guajiro, Pepito.
Nada más y caballeros, el Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Iba, se fue, han bateado un jonrón.
Por si acaso.
Bueno, señores, todos los deportes en estos momentos están haciendo las cosas que se debe hacer, creciendo cada día más todos los deportes. Y el caso de Grandes Ligas de béisbol no se quedan detrás. Hay en este momento 30 equipos. Y hay algunos comentarios que está sonando por ahí que pudiera ser una nueva expansión. El otro día, hablando con Camilo Pascual, no sé si recuerdan, hace poco, me dijo, Peña, hace falta... una expansión porque están los peloteros en las academias que no pueden firmar porque no hay espacio para jugar. Y entonces, no paró ahí. Un scout, íntimo amigo mío, cuando yo era scout, que nació en Panamá, que está en el Hall de la Fama por 45 años, Freddy Ferreira, dice, Peña, me dijo a mí, él está ahora trabajando aquí en Davis, o retirado ya, pero sigue trabajando con Atlanta. Es un hombre que tiene como 78, 80 años. Ferreira nació en Panamá. Dice Peña, hay cantidad de peloteros que hoy en día, en este momento, están en Liga Menor. De todos los equipos de 30 están llenos de prospectos que no pueden jugar en Grandes Ligas y tienen talento para hacer, si no, no estuvieran ahí. Yo conozco muchos de ellos que tienen tremendo talento. El caso... del equipo de Atlanta, muchos peloteros están en doble A y triple A, pero no pueden subir porque no hay espacio. Sería bueno que viniera una extensión. Dice el comisionado de béisbol que pudiera ser que esto suceda dentro de poco. ¿Y por qué no mencionar a Montreal, que está esperando de nuevo tener un equipo? Pero yo estaba pensando también, en el año 1958, los Dodgers se fueron de Brooklyn y todavía en el campo de entrenamiento, desde ese momento, un grupo de personas están pidiendo que regrese a Brooklyn un equipo de Grandes Ligas. No ha sucedido desde el 58. Y ahora para terminar quiero decirle que para el lunes tengo algo especial que yo he vivido de los mejores fildeadores infield en Grandes Ligas y en Liga Menor. Peloteros latinos, recuerden, pero en ese menester voy a mencionar dos o tres que son americanos. Pero el lunes le voy a tirar a la calle con esa. Así que...
O sea, que ya desde ahora.
Ahora, oye, un fin de semana, todo el medio, ya todo anunciaste lo que vas a hablar.
No va a poder dormir el fin de semana, ¿verdad?
No, pensando que va a decir, güey.
No, pero sinceramente...
Toda Cuba se prepare.
A Rafael. Me gusta preguntar a Rafael porque Rafael estudia más que ustedes. Ustedes están siempre buscando en internet y no buscan nada. ¿No sería necesario una expansión en Grandes Ligas? No.
Bueno, es que la razón que están poniendo nunca va a funcionar. Nadie crea un organismo para que darle trabajo a la gente. Eso no es un negocio. Las Grandes Ligas se expanden cuando hay la demanda de un mercado. Sí, podemos tener dos clubes más porque en tal ciudad y tal ciudad se va a llenar. No porque digan, hay una cantidad de peloteros que tienen trabajo, hay que hacer un club para que ellos trabajen. Eso no camina. Esa es la verdad. ¿Okay?
Además que si vamos a tener expansión, tienen que ser dos equipos, porque si no todos los días tendrías un equipo sin jugar.
Sí, ¿no? sí que tuvieron que arreglarlo porque si
fíjate,
un tiempo estaba cojo.
Fíjate, si hubiera más equipos, eso que ha pasado, que todavía hay 60 peloteros que no han firmado gente libre porque no hay espacio para ellos y
no, yo no entiendo. No hay espacio. No hay espacio. Oye,
ya la temporada está ahí.
¿Qué importa? ¿Tú crees que hay que hacer otra fábrica de automóviles para que la gente trabaje? No,
hasta la idea que en los canales de televisión, por ejemplo, en Miami, dejaron sin trabajo a 40 periodistas y 10 narradores y 5 locutores. Sí. ¿Hay que crear un canal de televisión para darle trabajo a esa gente?
No. Porque esto, bueno, hasta había 16 equipos nada más. Eso se amplió. No porque los peloteros no tuvieran trabajo.
La opinión es que la expansión viene, no será ahora muy rápido, pero va a venir.
Yo creo que en la próxima década no viene la expansión. No veo ninguna ciudad.
Yo tampoco. En la tercera media hora, hockey sobre hielo, sección olímpica, hablando pelota, polémica con Víctor, todo eso y mucho más en la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero vamos a hacer una breve pausa. Aquí por ahí está Bruno Tokars para leerles las noticias, damas y caballeros. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaras. La obra de un productor cubano independiente revela con testimonios de artistas, escritores y ciudadanos de a pie el fracaso del régimen castrista de forjar un hombre nuevo. Yoandy Castañeda con la información.
La publicación del tráiler de La teoría cubana sobre la sociedad perfecta, un nuevo documental del realizador Ricardo Figueredo Oliva, ha ocasionado numerosas reacciones en las redes sociales sobre políticas absurdas del régimen, la censura y la falta de oportunidades tras 60 años de dictadura.
El discurso oficial no habla de la enorme herida sangrante de la gente que se va anualmente a este país.
No fue un error, no fue un burócrata que se levantó por la mañana y por imbécil se le ocurrió, fue una política.
Te cogen con carne de rey, a una multa severa, de 1,000 pesos, 3,000 pesos.
Legalmente no estoy censurado, como legalmente en este país no existen los prisioneros políticos.
Artistas, escritores, ciudadanos comunes constituyen la dramaturgia de la obra de Ricardo Figueredo.
Todo está prohibido,
La censura no te escucha, no te da la posibilidad de defenderte.
En este trabajo audiovisual, acorde a numerosas notas de prensa, se escenifica la verdadera realidad que enfrentan a diario los cubanos. Según biografías del autor, Ricardo Figueredo Oliva nació en La Habana en 1972 y es graduado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Matías Morla, abogado del ex astro del fútbol, Diego Armando Maradona, reveló este viernes que la estrella del soccer tiene 3 hijos en Cuba de 2 madres diferentes. Las declaraciones de Morla se hicieron en el canal argentino El 13. El letrado informó que uno de estos hijos tiene 18 años de edad y vive en las afueras de Varadero. Según informara Matías Morla, Maradona quiere reconocer a sus hijos cubanos en forma legal. En ese contexto existe una medida judicial en Cuba según la cual el argentino tiene que presentarse en los tribunales cuando ingrese al país porque Maradona aún no los ha reconocido. En total, Diego Maradona tiene 8 hijos de 6 madres diferentes, informa la agencia de noticias Reuters. En una audiencia que un panel del Senado dedicara el jueves para discutir por qué los Estados Unidos debe apoyar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el senador cubano-americano Marco Rubio dio 6 razones fundamentales y presentó la denuncia de un sargento del ejército de Venezuela que cruzó la frontera hacia Colombia y se declaró leal a Guaidó. José Antonio Évora informa.
¿Por qué debería Estados Unidos preocuparse por lo que está pasando en Venezuela, por su democracia y por apoyar al gobierno interino del presidente Juan Guaidó? Fue la pregunta que hizo el senador Marco Rubio, presidente del Subcomité de Relaciones Internacionales del Senado para América Latina, al abrir la audiencia del jueves en el Capitolio sobre la crisis en ese país.
La primera razón es que la humanitaria, política y económica It's not just a Venezuelan crisis, it is a regional crisis.
La crisis humanitaria, política y económica no es solo una crisis de Venezuela, es una crisis regional, respondió el senador, marcando así la primera de las 6 razones que expuso como motivos de preocupación para Estados Unidos.
The enslaved island nation of Cuba's government, which has infiltrated all of their security forces, and is in de facto control of the country.
Dijo que el gobierno de Cuba ha infiltrado todas las fuerzas de seguridad en Venezuela y que de hecho tiene el control del país. No estoy exagerando, declaró el senador. Se refirió a los colectivos como pandillas armadas leales al régimen que incluso está usando presos comunes para lanzarlos contra la ciudadanía y presentó en la audiencia la declaración de un miembro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, Juan Torosa, que al cruzar la frontera y pedir refugio en Colombia fue entrevistado por Noticias RCN, se puso a las órdenes de Guaidó e hizo esta denuncia.
¡El gobierno quiere masacrar al pueblo! ¡La orden es masacrar al pueblo! ¡Sacaron los colectivos y sacaron los presos!
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
La ONU declaró este viernes que ya existen progresos en sus investigaciones sobre los responsables directos de crímenes de guerra en Siria. Los investigadores de las Naciones Unidas están más cerca de facilitar la imputación de quienes organizaron, asistieron o aprobaron crímenes de guerra en Siria y preparan un caso contra ellos a través de países como Jordania. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y de regreso con ustedes a través de Radio Martí, escuchan al Duro y Sin Guantes. Vamos con los resultados de anoche en la NHL. Hubo un total de 11 partidos, dos de ellos se fueron a shootouts y dos fueron encuentros estelares. En el primer juego, los Bruins derrotaron a las Panteras 4-3. Boston anotó 3 de sus 4 goles en el último episodio. 2 goles fueron hechos por Patrice Bergeron. Los Bruins han ganado 5 al hilo. Los Panthers han caído en 6 consecutivas. En el segundo juego, los Penguins blanquearon 3-0 a los Blue Jackets. Pittsburgh subió del séptimo al sexto puesto en la Conferencia del Este. Sidney Crosby hizo su gol número 31 de la temporada. Los Penguins han ganado 3 seguidos. Columbus perdió la oportunidad de entrar en el top 8 del Este. En el tercer juego, los Islanders le ganaron 4-2 a los Senators. Nueva York enfrentó la peor, digamos, el peor equipo de toda la liga, o sea, los Senators. Anotaron 2 goles en el primer episodio y 2 en el tercero, este equipo de Nueva York. Los 2 goles del primer periodo fueron hechos por Valtteri Filppula. Cuarto juego, en el cuarto juego de la noche de ayer, el equipo de los Red Wings ganaron 3-2 al equipo de los Rangers. Detroit rompió la racha de 8 derrotas al hilo, ganando por vía de penales. Los Rangers, por su parte, ahora hilvanan 6 reveses consecutivos. En el quinto juego de anoche, este fue uno de los juegos estelares, como le había mencionado, hubo 2, ya que el Wild está ubicado en el número 8 en el oeste y los Lightning están ubicados en el primer lugar en el este. Bueno, Minnesota tuvo un hat-trick por parte de Jason Zucker, quien hizo 1 en el primero y 2 en el tercero. Tampa, aunque perdió, sigue cómodo en el primer lugar de la conferencia este con 15 puntos por encima del segundo puesto. En el sexto juego, los Blackhawks ganaron 5-4 a los Sabres. Chicago ganó en un shootout. Artem Anisimov anotó 2 goles para los Blackhawks. Buffalo ha perdido 3 seguidos. En el séptimo juego, los Stars blanquearon 4-0 a los Avalanche. Dallas ha enlazado 4 victorias consecutivas. Alexander Radulov tuvo un triplete anotando un gol en cada episodio. Colorado perdió la oportunidad de entrar a los primeros 8 de la Conferencia del Oeste. En el octavo juego, los Canucks cayeron 3-2 ante los Oilers. Edmonton ha ganado 4 al hilo. En el noveno juego, los Flames cayeron 0-2 ante los Coyotes. Arizona le ganó al mejor equipo de su conferencia. Calgary ha perdido 4 consecutivos y ahora tiene un solo punto más que el segundo puesto en el oeste. En el décimo juego, los Blues le ganaron 4-0 a los Kings. San Luis marcó 3 de sus 4 goles en el segundo periodo y Los Ángeles tiene el segundo peor récord de toda la liga. Y en el último encuentro, el 11º juego de anoche, que fue estelar también, ya que los Canadiens están en el número 8, ¿no?, en la ubicación número 8 del este, se enfrentaban al equipo que está ubicado número 2 en el oeste, a los Sharks. Bueno, los Sharks ganaron en casa 5-2. San José ha ganado 3 seguidos y está a un solo punto de Calgary para el primer puesto del oeste. Para hoy hay un total de 4 partidos, 2 a las 7, 2 a las 7 y media y 1 a las 10 de la noche. Va a haber un solo encuentro estelar. Hasta ahora, en el primer juego, ¿no?, que se está llevando a cabo aquí en la Florida, las Panteras están recibiendo los Wild y las Panteras están ganando 3-0. La Florida tratará de romper la racha de 6 derrotas consecutivas. En el segundo juego de la noche de hoy, los Capitals están recibiendo a los Devils y está el marcador 1-0 a favor de los Capitals. Washington intentará ganar su 6º juego al hilo. Y los últimos 2 partidos, el tercer juego, que es un juego estelar, los Jets, que están ubicados número 4 en el oeste, se enfrentan al equipo que está número 7 en el este. Los Jets en contra de los Hurricanes. Si Winnipeg gana, fuera del cuarto puesto en el oeste al tercero. Ese encuentro está 3-0 a favor de los Jets. Y el último encuentro es el de los Canadiens ante los Canucks. Montreal tratará de mantenerse entre los primeros ocho. Busca saltar del octavo puesto al sexto en el este.
Y algunas cosas, Víctor, no se pueden traducir. Podemos decir alas rojas, pero no podemos decir los salvajes de Minnesota. Eso sí que suena feo, ¿verdad?
Los bestias de Minnesota.
Muy bien. Así es. Damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer y aparte de celebrar todas las mujeres en nosotros por tener ese día, ¿ok? Hoy se está celebrando eso en todo el mundo y tratando de equiparar, vamos a decir, una equiparación de género. La mujer gane lo mismo, con las mismas condiciones que los hombres. Y a un paralelo a eso, la selección de fútbol femenina de Estados Unidos ha demandado la Liga de Fútbol de Estados Unidos,
Federación.
La Federación de Fútbol de Estados Unidos, para que le paguen proporcionalmente a lo que ganan los jugadores masculinos. Eso es una acción de clase, quiere decir que van a incluir todos los jugadores que están presentes y los que fueron jugadoras, me refiero, los que jugaron también en el pasado en ese nivel. La federación contesta que es que ellos no generan, las muchachas no generan la misma cantidad de dinero que generan los hombres. A eso la demanda esta dice, eso es cierto, pero los hombres ganan 75% más que lo que ganan las mujeres. Y aunque se genera menos, por lo general femenino, en el fútbol femenino, pues es mucho más que el 25% ese que tienen. Así que lo hagan, que lo equiparen. Hay que, desde el punto de vista deportivo, recuerden, el fútbol en Estados Unidos es prácticamente un deporte femenino. ¿Okay? ¿Por qué? La selección nacional de fútbol de Estados Unidos nunca ha ganado nada. Es más, en la mayoría parte de los mundiales no está ni presente porque no clasifica. Las muchachas, los jugadores femeninas, han ganado 3 medallas olímpicas, si recuerdo, y campeonatos mundiales, además. O sea, ha sido uno de los equipos más exitosos que hay, hombres o mujeres, en la historia del fútbol. ¿Okay? Y ellas consideran que ellas, eso, bueno, no es que se merezcan, no, esto es un problema de merecerse. Ellas tienen el derecho de ganar más dinero que lo que están ganando. Si bien no como los hombres, porque no generan tanto, pero si no, lo que están ganando. Eso está en veremos, vamos a ver qué pasa, pero la demanda está andando. ¿Okay? Y a eso, la vocera de eso son varias jugadoras estrellas activas y antiguas jugadoras que ya están jugando, con la famosa portera Solo, ¿okay? Que fue una de las que habló
Hope
hoy.
Solo, así mismo.
Sí, Hope Solo, que se puede traducir, ya que estamos en esa fase, en esperanza solitaria. Hope Solo. Por otra parte, por cierto, hoy también aprovechando el Día Internacional de la Mujer, la FIFA anunció que va a tener la primera conferencia, convención mundial de fútbol femenino. Eso va a ser en París los próximos 6 y 7 de junio. Ahí se van a reunir líderes de deporte y política para discutir asuntos relacionados con el desarrollo del fútbol femenino. Y tendrá lugar antes del comienzo de la octava edición del mundial de la categoría, que también tendrá lugar en Francia este año. ¿Ok? Eso es lo que tenemos.
Como dijo una vez Rafael García Toledo, en la vida tú no tienes lo que te mereces, sino lo que negocias o lo que ganas cuando demandas.
Exactamente. Es parte de la negociación. Es parte de la negociación.
Así es. Bueno, damas y caballeros.
Muchachos, Candela.
A continuación, la sección de Uy, yo les iba a decir una cosa. La próxima semana tenemos que hablar de Fórmula 1 porque el campeonato mundial arranca. El 17 arranca el campeonato mundial de Fórmula 1.
David no quiere hablar más esta noche, dice que ha hablado bastante.
Talking baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter. The barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie. Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. Tú no te das cuenta que lo que tú estás diciendo fonéticamente suena, no suena bien.
Esto es Al Duro sin Guantes.
No. Veamos, caballero. Sí. Terry Catchman.
Si no fuera Al Duro sin Guantes, ¿cómo tú hubieras puesto el programa este?
Una cosa totalmente distinta. Sí. Damas y caballeros, muchas gracias a Terry Catchman por prestarnos la musiquita y a Warner Music Groups. Y ahora sí, vamos a Edemio Navas González como los peloteros cubanos en los campos de entrenamiento.
Sí, no, quería tocar el tema de Aroldis Chapman, que fue el pitcher que firmó hace un par de años el contrato más grande para un cerrador en toda la historia, $82 millones para este muchacho de Cayo Mambí, allá en la parte oriental de Cuba, exactamente en la provincia de Holguín. Kimbrel ha estado interesado, y su agente, de que no es por mínimo 80 millones o 100 millones, no quieren firmar contrato. Hasta el momento no ha firmado con ningún equipo. Está incluso pidiendo un valor cercano anualmente a los $25 millones. Pero los Dodgers últimamente han mostrado cierto interés. Ahí está Kenley Jansen, el pitcher holandés. Es acá del Caribe, pero bueno, es holandés. Kenley, un serpentinero que tiene una recta de casi 100 millas, excelente control y se ha destacado. Ha sido uno de los mejores cerradores en los últimos años en las grandes ligas. Si finalmente el señor Kimbrel logra firmar con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pudiera pasar esto, señores. Me gustaría ver a Kimbrel como cerrador y a Kenley Jansen preparándole el partido para el noveno inning a Kimbrel. Si es así, señores, el bullpen del equipo de los Dodgers se va a fortalecer para la próxima temporada, lo que tendrían que invertir mucho dinero. Y no sea olímpico, tú que llevas el tema económico bastante bien, no sé si invirtieran, por ejemplo, $25 millones en firmar a Kimbrel, se pasaría, ¿no?, del dinero que deben tener para el 2019, ¿no?
Bueno, es que no sé cuánto tienen ya de nómina, pero
tenían como 200 millones.
Sí, yo creo que ya se pasaron.
Yo creo que están pasados, exactamente.
Lo que pasa es que el dinero de Puig se está ahorrando varios salarios, entre ellos de Puig. Uh-huh.
Sí, ellos han estado pasados la mayor parte de los días. Lo que pasa es que con son reincidentes, o sea, que se pararon este año, el año que viene le toca pagar un porcentaje más alto.
Correcto.
Lo cual es más grave.
Porque es un porcentaje de los últimos años, no solamente ese.
No solamente ese.
Es increíble que señores, ya va a comenzar la campaña. Hoy estamos a 8, exactamente en 20 días, y aún Kimbrel y otros peloteros no han firmado, ¿no? Sí.
Bueno, eso pasa todos los años, en realidad.
Está pasando más común.
Últimamente, sí. En parte, yo escribí un artículo sobre eso.
Pero al final tiene que dar tremenda plata, porque a Machado le dieron 300 millones, a Harper 300.
Una pequeña observación. Este impuesto de lujo se creó para ayudar a los equipos menos ricos, por decirlo así, entre ellos los Marlins. Por eso es que el sindicato de los peloteros dice, ¿dónde está la plata que le están dando los Medias Rojas, los Yankees y los Dodgers a los equipos menos ricos o pobres, como los Marlins, Kansas Tampa, City, Tampa?
Milwaukee,
porque
aunque Milwaukee ha mejorado últimamente.
Deberían de estar invirtiendo más en el equipo. Y esa es una de los pleitos que tiene el sindicato de los peloteros con el béisbol de las grandes ligas. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Kimbrel va a terminar lanzando para algún lado.
¿Tú crees?
No sé si con Boston. Ya hay mucha discrepancia ahí.
Yo no sé. De todas maneras, ¿tú sabes cuántos días faltan para empezar la temporada?
Bueno, en Japón.
12 días.
Sí, en Japón.
El día 20 de marzo empieza en Japón.
Bueno, exactamente, señores. Ya 10:19 de la mañana. Pepito.
Los invito.
El sábado en Tokio, Japón.
¿Tú quieres narrar ese partido? Oye, si puedes convencer a Regalado y narramos ese partido a las 10 de la mañana. Sí. Guajiro, sí. Ok, te encomiendo eso. Convence a Regalado y narramos el partido a las 10 de la mañana. Okay. Sí,
¿Y alguna vez en la historia habrá empezado tan temprano la temporada?
Sí. ¿Eh? Sí. Increíble. En Australia, los Dodgers en Australia, los Dodgers comenzaron. Con sí. Damas y caballeros.
20 de marzo, el año pasado empezó 4 días distintos que anteriormente.
El 29, comenzó
pero
el 29
ahora son el 20 de marzo. Oye, son 12 días faltan. Estamos a, ¿cómo
faltan
estamos 20, hoy?
No, faltan
8, 20, 12 días.
Guajiro, te pusiste los guantes de boxeo. Porque ahora viene polémica con Víctor.
Entremos en materia prima con la polémica. Señores, el diario AS publicó un artículo el 6 de marzo de 2019 que resaltaba cómo la MLS ha crecido. Según la publicación, la compañía Nielsen realizó un estudio que revelaba el gran crecimiento de la liga, no solo en lo deportivo, sino también en las gradas e interés de los fanáticos. El estudio realizado por Nielsen Sports Sponsor Link mostró que el interés en la gente creció un 47% a lo largo de los 24 años desde que comenzó la MLS, pero la fiebre se detonó en los últimos 3 años cuando comenzaron a surgir equipos de expansión, acercando la MLS con la gente en Estados Unidos. El artículo expande en los factores de crecimiento de la liga, como la estrategia de crear más equipos en ciudades claves para que crezca el interés de la gente dentro de la nación, o el rol de las redes sociales para promocionar nueva indumentaria a sus seguidores. Gracias a la estrategia de expansión, hubo un aumento del 40% en el interés de la gente en mercados locales como Atlanta, Orlando y Minnesota. Y desde 2012, cuando se anunció que Orlando tendría un equipo en la liga, esto reflejó un aumento del 29% en Estados Unidos. Les pregunto, señores, ¿consideran ustedes que es cuestión de tiempo para que la MLS sobrepase a la MLB tal como lo ha hecho ya la NFL y la NBA en popularidad? Ustedes ahí tienen un gráfico donde demuestra cómo el fútbol americano sobrepasó el béisbol desde los años 60 y el básquetbol ha estado, digamos, el básquetbol ha estado intercambiando el liderazgo entre su deporte y el béisbol en los últimos
Hay un dato interesante aquí con respecto a Michael Jordan y los Toritos junto a Pippen, aquel gran equipazo de los años 90. Vemos aquí en esta tabla, señores, en esa época que ganaron 6 campeonatos los Toritos.
Muy bien.
¿Cómo aumentó? Es increíble.
La respuesta a la pregunta es sí, en 10 años. Te voy a decir por qué.
Yo no
en,
creo.
En solamente 20 años,
wow,
la MLS ha ido de 9 equipitos, ¿okay?, a 24, a 26 y va a tener 30 en los próximos 5 años. Escribí un artículo la semana antepasada, cuando arrancó la MLS, diciendo que ha sido el deporte que más ha crecido en toda la historia de este país. ¿Ok? Y el béisbol de las grandes ligas, no solamente eso, el año pasado hubo 2 domingos en que coincidieron los Bravos de Atlanta en el primer lugar y el mismo día jugando el Atlanta United, que estaba también en el primer lugar.
Exactamente.
¿Ok? Atlanta, los Bravos tuvieron 22 mil fanáticos en un estadio donde cabe 48 mil. Y Atlanta United tuvo 72 mil en un estadio donde caben 72 mil.
Yo estoy de acuerdo con eso, Pepito, pero tendría que ocurrir, y pienso yo, es mi opinión, lo siguiente, que de aquí a 10 años, 15 años, la Liga MLS aquí en Estados Unidos, el fútbol, contrate, porque hay mucho dinero, señores, el mayor dinero del mundo está aquí en este país y en Europa, también en Australia hay mucho dinero, Japón, Corea del Sur, pero el deporte, el dinero está aquí, en el baloncesto, en el fútbol, el boxeo, el béisbol. Yo creo que para que ocurra lo que dice Pepito, aquí a 10 o 15 años, van a tener que contratar, por ejemplo, en esa época, estamos hipotéticamente hablando, aquí a 10 o 15 años, a un CR7 para Nueva York, a Atlanta que contrate a un Messi, a un Mbappé a Los Ángeles, y así sucesivamente. Pero para eso tendrían que contratar e invertir mucho dinero en esos jugadores que están triunfando en los equipos mejores del mundo, que son los europeos. Así que, Pepito, no sé, pero yo no creo que en 10 años, yo quisiera, ¿no? El fútbol va a estar por encima del béisbol. Como dice la gente, Mercedes es Mercedes. Béisbol en este país es béisbol sagrado y lo mismo pasa con Japón. Sí, en Japón gusta mucho el karate, el judo, pero el béisbol es el béisbol.
Ok. Lacayo sacó algo de ese juego particularmente.
Guajiro, te vas a decir que no hay tiempo.
162 juegos. 162 juegos se juegan en Grandes Ligas. No quiere decir que son 8 o 10 juegos como en fútbol americano. Okay,
de eso quería hablar, pero un momento.
Así que,
a lo siguiente.
Ese juego, en ese juego particular, pero ¿cuántas veces entraron 40,000 fanáticos en ese estadio?
Yo voy a tratar en un poquito que el tiempo que queda, decir, más o menos. Yo veo esta cosa. Primero que todo, esto se refiere a los que van a un estadio, a un juego, o se refiere a los que van en el año. ¿Ok? Para empezar. ¿Ok? Hay que ver el número de juegos que tiene cada campeonato, el de fútbol y el de pelota. ¿Cuántos van a todos esos? Lo que está diciendo Guajiro, en eso tiene razón. Sí. Hay 30 equipos que tienen 162 juegos. ¿Ok? Entonces, a los estadios de béisbol no van nunca 80,000 personas. Eso no va, eso no es así. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que la curva vaya el fútbol subiendo y la del béisbol bajando. Eso está pasando. ¿Ok? Eso está pasando. Y si ponemos esto como una cosa indefinida y bien larga, si sigue esto así, el fútbol va a tener más fanáticos que el béisbol. Ahora, yo quisiera saber en este momento si esto representa el número total de fanáticos en el año, no en un juego, ¿ok? No por juego, no por...
Representa anualmente, sí, señor.
¿Anualmente?
Sí, señor.
Bueno, entonces, yo no sé dónde está el fútbol de aquí. El fútbol, si estamos hablando de la liga de fútbol grande de Estados Unidos, no tiene este número. Son 16 partidos. Sí. Y por mucho que tú metas, es imposible que tenga esto. Imposible, pues esa cuenta la sacamos ya y yo hablé de eso.
No, claro.
Ok, déjame terminar.
Déjeme aclarar. Esto se basa en una encuesta que le hicieron a las personas.
A lo que la gente hablando, que si están simpatizando, no. Bueno, eso es otra cosa.
Y eso
es subjetivo completamente. Ok, eso no quiere decir que tengo un número. Yo los números los he sacado, he hablado de eso en este programa, y todavía hay pero una cantidad enorme más fanáticos yendo a estadio para los Juegos de Grandes Ligas que los de la Liga Profesional de Fútbol. ¿Ok? Ahora, dicho esto es lo siguiente, si se cuenta por lo que lleva un estadio, el estadio que más gente lleva son las carreras de automóviles de NASCAR.
Sí.
¿Ok? Que tienen hasta 300,000 to 350,000 personas en una carrera. Lo que pasa es que no son tantas, pero son bastante, más que juegos de fútbol, sí. Y llevan mucha más gente. O sea que esta cosa, tú puedes jugar con las estadísticas como uno quiera, ¿okay? En el sentido, de acuerdo como tú colocas un número en la ecuación.
Si hacen una encuesta en Montreal y en Toronto, el hockey
sobre
es el más popular del mundo.
El lunes a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes, en nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los cuatro gatos que trabajamos aquí en el deporte. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Puntos de Vista a continuación en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01. Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.